pero cambiando el orden del programa, antes vamos a presentar a nuestra invitada esta tarde. Jesús Estrada, te saludo con gusto. Está con nosotros Melike Yazar, nos da mucho gusto que comparta con nosotros en micrófonos en esta cabina. Ella es representante del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, también es miembro de del Congreso Nacional del Kurdistán y bueno, está invitada aquí en Guadalajara a participar en la cátedra Jorge Alonso, por cierto, a las 5 de la tarde, saliendo de este programa, se va al CUSH a dar la conferencia magistral que va a presentar justamente el doctor Jorge Alonso. Está invitada a esta cátedra para hablar de la experiencia de la revolución del pueblo del Kurdistán, especialmente el papel tan relevante que están jugando las mujeres en esta revolución que tiene un impacto no solamente regional en el Medio Oriente, sino un impacto mundial, una experiencia revolucionaria que está, pues, de alguna manera cuestionando los modelos ortodoxos o convencionales del cambio social a partir de esta práctica en contra del patriarcado, de ideas tan importantes como el confederalismo democrático y otras que vamos a tener en esta charla. Bienvenida, Melike Yazar. Buenas
muchas
tardes.
Gracias, al contrario, Rubén, gracias, muchas gracias por invitarme también al radio.
Ya hemos hablado en otras ocasiones en estos espacios de lo que es el Kurdistán, el pueblo kurdo y esta lucha, pero seguramente no todos los escuchas lo conocen. Podemos empezar con la panorámica general. El pueblo kurdo, ¿qué es el pueblo kurdo? Y su lucha que está llevando a cabo, bueno, en este momento, Melike.
¿Qué es el pueblo kurdo? Nosotros siempre decimos, son los kurdos son hijos, hijas del fuego y el sol. Es un pueblo milenaria que aportó mucho a la civilización de la humanidad, como muchos otros pueblos en la Mesopotamia, en el medio que se encuentran hoy en el Medio Oriente, y Kurdistán como el país está hoy exactamente donde están los dos ríos importantes del mundo, de la civilización de la Mesopotamia, el Éufrates y Tigris, y el Kurdistán siempre decimos es el corazón de la Mesopotamia.
Está en el medio de esos dos ríos, ¿no?
En medio de esta. Y, por ejemplo, por eso como los kurdos se identifican mucho con la naturaleza, ¿no? Fuego, sol, definen también su bandera, rojo, amarillo y verde, que crean a estos elementos. Es muy importante. Hoy se ven, si hablamos de los kurdos o vamos a Medio Oriente, vemos un pueblo que está viviendo la religión Islam, que no es normalmente su religión original, sino se fue obligada de tomar esa religión, pero la original de la religión de los kurdos es una forma de vida, por eso como los hijos y hijas del fuego y el sol. Pero hoy no se puede encontrar Kurdistán en ninguna mapa oficial como uh-huh. el país. Se habla de los kurdos en los medios, pero también en los libros históricos, pero no como una nación, no como un país o no como un estado, sino como un grupo etnia. Pero no somos también ciudadanas de todo el mundo como los otros pueblos. Kurdistán fue dividida en 1923 después de la Primera Guerra Mundial, donde empezaron de reordenar o diseñar nuevamente el Medio Oriente, potencias que tenían sus intereses ahí, y también después de la caída del Imperio Otomano. Uh-huh. Y el acuerdo en 1923 hubo con el acuerdo de Sykes-Picot, como Francia y Inglaterra, los dos imperios grandes en su época, pero no fue la primera división. La segunda división. La primera división de los kurdos hubo en 1639 entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa. Ahí dividieron Kurdistán solo como territorialmente. Fue la última guerra entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa.
Y quedaron divididos entre esos dos imperios,
claro,
inicialmente.
Y la segunda división es que nosotros kurdos siempre decimos que es una división más allá del territorio geográficamente, sino una división que dividieron nuestros corazones, nuestras cabezas, nuestras familias, prohibieron la idioma kurda, la cultura kurda.
Y la religión, ¿no?
La religión, por ejemplo, la impusieron, y también como porque estaba, lo dividieron entre Irán, Irak, Siria y Turquía, y hubo una política de asimilación de esos cuatro estados nacionales hacia el pueblo kurdo con sus distintas formas. Y también, como no vamos a tener mucho tiempo de hablar de los genocidios y masacres que terminaron en unos días, no sé, 90.000 personas kurdos en Turquía, por ejemplo. Todos esos masacres, genocidios, pasaron después de la división, cuando los kurdos empezaron de resistir contra esta división, luchar contra la división. Y hoy todo en el día estamos siguiendo luchando para nuestra autonomía, básicamente para nuestros derechos humanos, que son nuestros derechos de que podemos hablar nuestro idioma, de que podemos vivir nuestra cultura, que podemos transmitir a la nueva generación la cultura, la historia de nuestro pueblo y vivir como personas. Además, más allá, tenemos también una propuesta para toda esa región. Y esta propuesta es una forma de vida que no tiene el objetivo de romper los estados ahí, los países ahí y crear un Kurdistán, un estado kurdo, sino cómo podemos convivir en paz como hubo antes de que formaron los estados-naciones en la Mesopotamia, por ejemplo. Nosotros siempre decimos Mesopotamia fue el símbolo, el ejemplo de un mosaico de los pueblos. Entonces, como la propuesta que tienen los kurdos de que crear un sistema, una forma de vida donde podemos todos vivir como queremos, donde la idea es de sí debilitar los instrumentos, los herramientas del Estado-Nación, pero también vivir en común, democratizar también estos países, no es como el objetivo de enfrentarse. Sí, hay una revolución, hay una lucha del Movimiento Liberación de Kurdistán. En 1978 se formó con la influencia y gracias a las revoluciones, a la revolución de los jóvenes en 78, la revolución Vietnam, las luchas de América Latina, que afectaron mucho al pueblo, a este movimiento, de que se tomaron esa ideología del marxismo y el leninismo con un objetivo más de crear un Estado kurdo socialista. Pero hoy en el día vemos que el socialismo no se puede construir con las herramientas del capitalismo, como el Estado-Nación, como los mismos instrumentos. Entonces tienen una propuesta como el confederalismo democrático.
La historia reciente, Melike Yazar, entonces, de alguna manera podemos situarla hacia finales de los 70, en 78, con la creación de este Movimiento Nacional del Kurdistán, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una reorganización y la primera confrontación militar en 1984. Pero hay un cambio muy importante. Ya decía, se crea inicialmente el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y este movimiento con la idea de crear un Estado-Nación solo para los kurdos. Pero hay un proceso interno de debate, de discusión, que creo que impulsan mucho las mujeres como Kansin, así es, y otras que fue clave para crear otra propuesta política. ¿Nos explicas cómo se dio, digamos, esta fase más contemporánea del movimiento y este cambio tan importante que fue poner en el centro la lucha de las mujeres contra el patriarcado?
Sí, exactamente, el poner la lucha o la liberación de las mujeres en el centro de toda la lucha del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y en la agenda del pueblo kurdo fue exactamente con la participación de Sakine Jansız, que la fundadora del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y una fundadora para nosotros, la líder del movimiento de las mujeres kurdas, que fue asesinado en 2013 con dos otras compañeras en París por la inteligencia turca, que, como quiero recordarme a través de Sakine Jansız, a todas las compañeras, a todas las mujeres kurdas que perdieron su vida en la lucha y a todas las mujeres del mundo. Entonces, como la participación de esas mujeres, nosotros siempre decimos, en un sitio, en un lugar, en un país donde no hay, donde hay contradicciones, se puede desarrollar la lucha. Y la gran contradicción era que la primera vez en un contexto religioso, como en el Medio Oriente o en Turquía, las mujeres que salieron de sus casas empezaron de moverse con los hombres, era una revolución de esas mujeres, de luchar contra su propia familia, que no era posible que las mujeres puedan salir, que pueden hablar, que pueden tomar decisiones. Y la religión islam, lamentablemente, no permite la existencia de la mujer y habla del asesinato de las mujeres en nombre del honor, en nombre de la religión, y hoy en el día todavía lo sigue. Entonces, en esta época, la participación de Sakine Jansız a la lucha de formar el Partido Trabajadores de Kurdistán, después, a partir de las 90, después de la lucha armada, 84, como a partir de las 90, miles de las mujeres salieron de sus casas para ir a la lucha armada, pero una cosa que la mayoría de estas mujeres no fueron a las montañas, participaron a la lucha con un conocimiento de la liberación nacional. La mayoría salió para dejar la sociedad patriarcal, la sociedad feudal, vieron las montañas y las áreas de la lucha como una esperanza, porque eran hombres, que, hombres kurdos, además, encima, que hablaban de la revolución, que hablaban de la liberación de las mujeres, hablaban de la, del derecho de las mujeres. Entonces, cuando estas mujeres fueron ahí, vivieron la primera paradoja, que son hombres que hablan de la democracia, de todo, pero la mentalidad es lo mismo. Y ahí en medio de la guerra hubo un planteo muy importante donde el líder del pueblo kurdo, que se encuentra hoy más de 20 años en Turquía, en cárcel, en una isla solo, que decía que, bueno, si queremos un Kurdistán libre, un Estado kurdo, ¿cómo podemos hablar de un Kurdistán libre si dejamos la liberación de las mujeres? No estamos con la liberación de las mujeres. Entonces, ¿cómo? Era la necesidad de cuestionar la ideología que se tomaron del marxismo, leninismo. Era como decían que la caída del socialismo real fue porque dejaron la liberación de la mujer después de la liberación nacional. Entonces, es una lucha de clases, es una lucha para la liberación de la sociedad y del pueblo, pero eso podemos lograr con la liberación de las mujeres. Y la primera clase que fue oprimida es la clase de las mujeres. Hay que empezar de ahí. Y ahí como hubo una lucha interna dentro del movimiento, el de los hombres, de las mujeres, pero hasta que toda esta transformación teórica e ideológica en las montañas se afectaba directamente a la sociedad. ¿Por qué? Porque no existía, y hoy tampoco, no existe un movimiento y después la sociedad. El pueblo. Es un movimiento el pueblo y tiene una relación directamente con el pueblo. Y esta transformación que pasó en las montañas, paso a paso, todos los pasos se afectaron directamente a la sociedad porque los militantes de este movimiento están trabajando dentro de las casas, empezaron en las casas porque creen que el patriarcado empieza en las casas. Entonces, un trabajo de casa por casa, cara por cara, hablar con la sociedad. Nuestro objetivo sí es crear un Kurdistán, pero con mujeres libres, con la liberación para nosotros es la liberación de todos los lo que están viviendo en esta sociedad. Y ahí como hubo una transformación muy fuerte donde ahí en un lado, en las montañas, en las áreas de la lucha, en la área social, política, donde hubo una transformación muy dura, una lucha muy dura interna de que con una perspectiva de la crítica y autocrítica. Y eso dejó que la mentalidad se desarrolle, se transforma a una mentalidad que no permite violar, no permite de dominar. Ahí después hubo el cambio de la estrategia en 2005, Abdullah Öcalan, con los libros que empezó a escribir de no queremos un Estado-Nación, porque el Estado-Nación es justamente el que dividió Kurdistán a cuatro partes y el Estado-Nación es un instrumento, es uno de los últimos y más fuertes instrumentos del patriarcado. El capitalismo, el imperialismo no es solo un país que se... no es una institución. No es una institución que oprime, no es solo una institución que ocupa un territorio, sino es una mentalidad. Y hoy está el Estado-Nación que está practicando esta mentalidad imperialista y capitalista. Entonces, más importante, hay que ver cómo podemos transformar este Estado, ¿sí? Crear un Kurdistán que no sea un Estado, pero vivir también en estas cuatro partes de Kurdistán, Irán, Irak y Turquía, en paz y en como una, de un concepto de la democracia que no es el mismo concepto que la democracia representativa de los estados, sino la convivencia de los pueblos en común. Y hoy en el norte de Siria, en Rojava, en medio de la guerra, ya existe. Todos los pueblos que viven ahí, kurdos, árabes, armenios, turcomanos, distintas religiones y la participación 50% de las mujeres, que las mujeres tienen sus ejércitos, su propio ejército en cuatro partes de Kurdistán, el movimiento mujeres está participando más de 50% en todas las estructuras organizativas donde tienen el papel, no solo como la inclusión de las mujeres, sino están dirigiendo todos estos espacios, pero aparte tienen sus organizaciones autónomas. Esto viene todo de esta ideología del confederalismo democrático y más allá de que, por ejemplo, los pueblos hoy en el norte de Siria, de que siempre estaban abajo del régimen Bashar al-Assad. Uh-huh. Eran todos árabes, eran todos chiitas, eran todos... Porque el Estado tiene una ideología, una bandera, una historia, una nación y una religión. Y ahí como se puede ver el ejemplo, el símbolo de la convivencia de la Mesopotamia, de que todos los pueblos están organizando sus propias unidades, sus propias escuelas. Los idiomas árabes, asirios y kurdo son oficiales en las escuelas y todos los pueblos tienen su forma de vida. Las diversidades en el contexto del Medio Oriente, que tienen un lugar muy importante ahí, pero también un sistema en común. Desde las calles hasta las ciudades están armando, construyendo con comunas y asambleas populares y tratan de crear una economía alternativa. A pesar de que hay un bloqueo alrededor de Rojava, hay una guerra, hay ataques, la gente no tiene hambre, la gente no tiene, la educación sigue.
Sistemas de salud.
Sistema de salud.
Y otros servicios.
Y también como están, todavía sigue la construcción de esa sociedad, como porque tienen una alternativa. Ser socialista es tener una alternativa.
Melike, vamos a hacer una breve pausa para identificar la estación y regresamos en esta charla con Melike Yazar, representante para América Latina del Movimiento de Mujeres del Kurdistán y también miembro del Congreso Nacional del Kurdistán, para hablar de esta propuesta tan importante, de esta revolución que están llevando al pueblo kurdo y de cómo lo han condensado en esta propuesta política, por decirlo de alguna manera, del confederalismo democrático. Volvemos después de este breve corte.
Bien, estamos en Cosa Pública 2.0, muy contentos conversando esta tarde con Melike Yazar, representante del Movimiento de Liberación del Kurdistán, de Mujeres del Kurdistán. Nos estaba haciendo un repaso importantísimo en el primer bloque. Nos decía la importancia, digamos, de entender la lucha por la liberación de la mujer, no después de la revolución y de la liberación nacional, sino antes o al mismo tiempo, van juntas la liberación de la mujer con la liberación nacional, entendiendo, caminando un horizonte sin Estado-Nación, sin capitalismo y sin, obviamente, patriarcado. Ahora, estábamos hablando también de la experiencia del confederalismo democrático y justo cómo, digamos, las críticas a las formas de democracia representativa o liberal que vivimos ahora acá en Occidente y más bien allá en Kurdistán se está viendo ese otro horizonte de experiencias, pero del pasado muy atrás, pues, ¿no? Que va más allá de lo que conocemos de acá en Occidente, de esta democracia, incluso del neolítico, pues, algunas experiencias. ¿Nos hablas un poco de esa, digamos, visión del pasado y del presente de la revolución social?
Sí, bueno, nosotros no dividimos ni el patriarcado, ni el capitalismo, ni el imperialismo o el Estado. Es todo un producto del patriarcado. Como empezó el patriarcado, cuando empezó de construirse, nosotros lo nombramos como la civilización central, hace 5.000 años. Ahí como empezaron todo el Estado, las instituciones, las religiones, y todo, son todos los productos del patriarcado. Entonces siempre identificamos nuestra lucha con contra el patriarcado. Y cuando hablamos del confederalismo democrático, sí, democrático no estamos, como decías, es exactamente, no es la democracia representativa, sino hablamos de una sociedad de que se respecta entre ellos, una sociedad que se basa en el criterio de la ética y política. Política en el sentido, una sociedad está organizada. No es que nadie le da roles o papeles, tareas a la sociedad, sino todos tienen un papel, todos están en un parte de construcción de formar esta vida. Todos somos responsables de esa y nadie puede dominar sobre nadie. Entonces no, se ve como una utopía, sí, pero existía. No es que no existía. Pero lo que aprendimos nosotros en las escuelas, en las universidades, hoy, la historia de la humanidad a partir de esos 5.000 años.
Así es.
Pero antes de esos 5.000 años existía. No es que queremos volver a este uh-huh. lugar donde estaba todo con piedras, no era nada. No, vivir en este mundo, pero una otra forma. Y no es que lo que queremos es construir físicamente algunas cosas o formalmente poner criterios. Por ejemplo, por eso el concepto que tenemos de la genealogía, la ciencia de las mujeres, por ejemplo, no es una ciencia que estamos construyendo en la academia. No es un concepto que estamos escribiendo y lo proponemos a la sociedad, decir, bueno, esa es nuestra ideología, queremos vivir aquí, así queremos construir una sociedad con estos criterios. No. Ya lo estamos haciendo hace 40 años, nuestra lucha, las luchas de los zapatistas, la lucha de los pueblos en América Latina, las luchas de las mujeres de todo el mundo, ya tenemos un concepto y ya practicamos. Algunos tienen la experiencia en la economía alternativa, algunos en la área salud, nosotros tenemos, ponele, en la área autodefensa o en la transformación social. Se puede juntar todo eso y son experiencias y lo nombramos como la genealogía. No es que como los sistemas siempre, como lo hacen para construir sistemas, siempre construyen la teoría el concepto y la ideología, después tratan de practicarlo. No, lo que estamos hablando es una otra cosa. Lo que vamos a nuevamente construir es cómo podemos proteger el conocimiento de las mujeres y cómo podemos construir un conocimiento en común de las mujeres. Y la genealogy es solo el nombre, lo que dimos
a esa práctica,
a esta práctica que viene de nuestras experiencias que existen hace 40 años. Pero también la genealogy dice que nosotros también investigamos y tomamos las experiencias de las luchas liberación nacionales de las mujeres de todo el mundo, y además tiene su área académica también. Pero más allá, hay una crítica muy fuerte hacia la academia actual y hacia la ciencia positivista. Entonces no vamos a estar en estos lugares de reproducir lo que hace el sistema capitalista en la área academia, pero vamos a ocupar esos lugares con esta mirada, transformar. Y también la pregunta es, ¿por qué una ciencia de las mujeres? ¿Por qué la genealogía se define como una ciencia social? Porque hace la crítica más fuerte a las ciencias sociales, donde dice, empieza de investigar y cuestionar la relación entre las ciencias sociales y el poder.
Melike, el pensamiento capitalista predominante en la mayor parte del mundo hace creer a las personas que solamente hay una vía de participación política, que es votar y elegir cada tantos años a alguien y después de esperar a que ellos tomen todas las decisiones, y parece, nos hacen creer que eso es democracia. En Rojava, principalmente, en otras áreas también del pueblo del Kurdistán, pero en Rojava, en el norte, especialmente, se está practicando otro sistema político totalmente distinto. Ya decía, es una democracia, pero no esta democracia representativa. Le llaman confederismo democrático. ¿No la puedes compartir? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza desde la base para entender que se trata de otra cosa, no la democracia que imponen los estados, los partidos?
Sí, muy básicamente. Hay elecciones también en Rojava, pero lo que está empujando a los que están elegidas en las asambleas es la base, la sociedad. La sociedad, por ejemplo, empieza desde las comunas, como desde las calles hasta las ciudades, con comunas y asambleas populares.
¿Se hacen esas comunas a partir de cuánto, no sé,
de cuántas personas?
¿Puede ser un barrio?
Claro, puede ser de un barrio también, por ejemplo, de una calle.
De una calle
también. Hay tres personas, tres familias ahí, están lejos de todos. En esta calle
hay una asamblea, hay una comuna.
Hay una comuna, tiene que ser, sí o sí. Entonces, como estas comunas y esas asambleas dependen de las necesidades de este barrio, de esa ciudad o de esta calle, de que comisiones de autodefensa, comisiones de salud, de economía, para crear la economía alternativa a través de las cooperativas, por ejemplo, comités de salud, comités ética y reconciliación, por ejemplo, son como tribunales, son como la policía.
O como la parte de justicia.
Parte de justicia, por ejemplo. Entonces, pero todo tiene arriba, tiene una coordinación de todas las asambleas y de todas estas dirigentes. Entonces, lo que hacen ahí, lo que dice Öcalan es, el sistema que vamos a construir va a debilitar el Estado. No es que vamos a romper ahí el Estado, sí sería bueno, pero no se puede. Entonces, ¿cómo podemos debilitar y que los dirigentes, las personas que están ahí en las instituciones del Estado, por ejemplo, hoy existe en Turquía, que se sienten que sin este pueblo, sin resolver los problemas, las necesidades de esta sociedad, no existe este lugar. Este lugar es un lugar muy táctica para el pueblo kurdo. Entonces, ¿cómo podemos debilitar el poder del Estado y darlo a la sociedad? Bueno, ahí hay la cuestión del poder. El poder también, el concepto de poder lo estamos discutiendo también dentro de la sociedad y como las militantes y los militantes. ¿Cómo utilizar el poder? No en el sentido de tener el poder de oprimir o utilizarlo contra los otros, sino el poder, la fuerza del conocimiento y del valor. El valor es como el poder del valor. Eso es lo que estamos tratando. No es que no existe. Ahora en Rojava, por ejemplo, están construyendo un sistema de salud alternativa. Están tratando de crear la economía alternativa, todo con la lógica de la genealogía, porque desde las primarias hasta las universidades, en todas las clases, existe en la programa de las escuelas, existe la lógica de la genealogía. Y hay academias de la genealogía en todas las áreas, en la área de autodefensa, y hay una obligación de pasar por estas academias de los hombres también.
Entonces, tienen las comunas se organizan de base, y luego hay comunas regionales o asambleas que representan a distintas comunas, ¿no? Y es así como de abajo hacia arriba se construye el confederalismo democrático.
Sí, pero también no es algo como, por ejemplo, en el marxismo, ¿no? En la pirámide. Uh-huh. Si sí. Se devuelve, arriba tenemos el pueblo y abajo el Estado. No, no tenemos la pirámide. Exacto. Nosotros hablamos de un red, ¿cómo se llama este animal de que hace redes?
Araña.
Araña, uh-huh. El red tiene, ¿no? Hay muchos
tejidos.
Tejidos, pero están todos vinculados. Es un sistema más ahí horizontal. Sí. No es que como vamos a devolver la pirámide y arriba. No. Eso es el concepto del poder que estamos discutiendo. No un sistema de que viene desde arriba abajo. No, o de abajo arriba, no importa si es el pueblo arriba, pero es una estructura patriarcal, es una estructura jerárquica, es como una coordinación en común. Sin lo de base, esta coordinación no tiene ninguna influencia. Y eso es como lo que estamos haciendo hoy en Rojava. También hay asambleas, por ejemplo, recientemente, ayer en la charla lo hablé también, que cuando los juicios, tribunales populares, por ejemplo. Sí. La gente nos está criticando ahora. Dicen que no, no es suficiente, es muy representativo. Tiene que ser un juicio de todo el barrio. Todo el barrio tiene que participar y opinar. Ustedes tienen un juicio muy elegido porque en las comunas y asambleas hay también comisiones de las
justicia.
De la justicia y uh-huh. ética, ¿no? Entonces, todos ellos se van, eligen por su comuna que sean la tribunal para la ciudad o la tribunal más grande arriba. No, la sociedad dice, no, no se puede. La sociedad nos está criticando, nos está enseñando. Entonces, como el sistema de copresidencia, ¿no? Cada vez una mujer y un hombre. Y también, pero aparte de todo ese sistema, existen las mismas estructuras autónomamente de las mujeres y de los jóvenes. Tiene todo el sistema, todo en la área autodefensa, en la economía, en la formación, en la salud. Los jóvenes y las mujeres tienen sus lugares autónomos, pero participan con una obligación de 50% en todos estos lugares.
Una duda también, ¿es rotativo obviamente la participación en estos espacios y el proceso, digamos, de ponerse de acuerdo, digamos, para elegir a los representantes, cómo se realiza?
Y bueno, esa es lo de la sociedad. Bueno, para que se entienda, hoy en el norte de Sierra no son militantes de un movimiento, de una organización, están ahí. Es el pueblo. Cuando hubo la guerra civil, empezó en Siria, sí. Ahí con el movimiento kurdo, las mujeres kurdas fueron y dijeron, bueno, nosotros le podemos proponer algo como kurdos, ¿no? Un sistema que se llama confederalismo democrático, hicieron un trabajo de intelectual y un trabajo para aclaraciones. Y hay lo que está construyendo es la sociedad. Y sus representantes se eligen, pero algunas cosas no se eligen, tiene que ser representativa. Por ejemplo, de que si en este barrio hay solo un árabe, una familia árabe, tiene que ser
un representante
de alguna dirección o alguna comisión. Tiene que ser. Hay copresidencia a nivel cantonal, que es una árabe. Tiene que ser siempre una mujer y un hombre y un asirio, por ejemplo. No pueden ser dos asirios, dos uh-huh. kurdos. La mayoría son kurdos. Los
Pero
otros
tiene
son...
que estar representados las otras
Claro,
etnias.
Claro. Y la mentalidad ahí no es como no bueno, si lo identificamos como lo hace el Estado, los otros son minorías y la mayoría claro. son los kurdos, pero no lo hacemos.
Melike, ya casi nos tenemos que ir. Solo una última pregunta. Hay la idea, a veces se critica, sí, esas experiencias funcionan, pero a nivel muy pequeño. Pero lo que está demostrando Rojava es que no. Hay ciudades muy pobladas donde ya se organiza de esta manera democrática. Algunos ejemplos de las ciudades o cantones más poblados donde ya funciona el confederalismo
democrático. En todos los cantones.
¿Cuál es uno de los más poblados, por ejemplo?
En Camislo.
¿Y cuántos habitantes tiene? Una ciudad, digamos...
No sé, creo que casi 1,000,000.
1,000,000.
Es uno de los grandes cantones. Está organizada en Afrin, estaba también organizada, fue ocupada por el Estado turco el año pasado.
Exactamente. ¿Dónde pueden seguir los radioescuchas interesados información del movimiento del Kurdistán?
Bueno, el confederalismo democrático no es solo en el norte de Siria, sino hoy en Turquía, en Irán, mientras a pesar de toda la opresión del Estado terrorista de Irán, ahí también los pueblos y los kurdos están organizando. Pero también en Turquía, a través de los municipales, a través de los parlamentarios, están como construyendo el sistema. Hay una página web que tenemos para América Latina, kurdistanamericalatina.org, y después tenemos ANF Español, que es la Agencia Nacional de los Kurdos, que tiene todos los idiomas, y también hace un año tenemos en español.
De acuerdo.
Y en esas páginas se puede encontrar.
En Kurdistán América Latina se pueden suscribir, el correo electrónico te llega las noticias semanales, también. Por si quieren. Y les recomendamos que estén al pendiente. Melike se va en este momento porque a las 5 de la tarde, 25 minutos, estará encabezando la conferencia magistral en la cátedra Jorge Alonso. Justo presente el doctor Jorge Alonso, es en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez del CUSH de la Normal. Para quienes quieran seguir esta charla, por allá pueden ver y escuchar a Melike. Muchísimas gracias, Melike Yazar, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias. Vamos a un corte y volvemos.